Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para esta semana por temperaturas extremas que se espera superen los 30 grados en la zona central del país.
Como medida preventiva, el SENAPRED decretó alerta roja para las regiones metropolitana y de Valparaíso y alerta amarilla para la región del Biobío.
Se ha declarado alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.
La Corporación Nacional Forestal, la CONAF, informó de 3 incendios forestales en combate en el país.
Y mientras, Carabineros investiga el origen de un incendio de pastizales que amenazó viviendas en la comuna de Nacimiento. Es en la región del Biobío.
Hacemos el llamado a la precaución, hacemos el llamado a denunciar a los irresponsables, a estos que hoy día sin ningún cuidado encienden fogatas y están hoy día destruyendo todo.
Más de 300 voluntarios de bomberos combatieron un incendio en bodegas de acopio de la comuna de Huechuraba. La emergencia al Mall Plaza Norte, hubo complejidades por la escasez de grifos en el sector.
Sí, tenemos un parte al inicio dificultades con algunos grifos. Afortunadamente hay varias empresas acá que tienen algunos estanques y nos han facilitado para poder ir sacando el agua y extinguir la llama.
En la décima jornada de formalización por la llamada Operación Apocalipsis, el Ministerio Público confirmó que aún existen órdenes de detención pendientes contra otros civiles involucrados en la red de corrupción de Gendarmería.
Efectivamente, no todas las personas pasaron hoy día a audiencia de control de detención, o sea, no han pasado estos días porque se encuentran evadidas. Las órdenes están vigentes y en su oportunidad, cuando se materialicen, tendrán que enfrentar el mismo proceso de formalización.
Y justamente en relación a la operación Apocalipsis, una nota de la radio cuenta que indagan la vulneración a una oficina usada por Fiscalía y Gendarmería.
Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se va a reunir con la oposición para exponer el proyecto reajuste del sector público en medio de la polémica por la llamada norma de amarre y en medio de una eventual acusación constitucional en contra del jefe de la billetera fiscal.
Si el gobierno rectifica, por supuesto que vamos a reevaluar lo que hemos señalado. Y la acusación está ahí, es un mecanismo que nosotros ya lo definimos y es que se aprueba.
¿Desde cuándo se ha visto que se presenta una acusación por un proyecto de ley? Eso ya es como el colmo del mal uso de un instrumento de última ratio.
Nova Andino Litio es el nombre de la asociación público-privada entre Codelco y SQM. En las empresas celebraron el acuerdo, pero parlamentarios siguen presentando reparos en medio de una auditoría que ya inició la Contraloría.
Esta asociación con SQM nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada.
Este negocio oscuro, todavía tengo esperanza en la Contraloría que puedan revertir esta situación.
Avanza la conformación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, confirmó que el economista José Luis Daza se perfila como el principal nombre para asumir en el Ministerio de Hacienda.
En tanto, la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, insistió en conversación con la radio que si José Antonio Kast tiene mano blanda, podría enfrentar un golpe de Estado.
Si ellos logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo nuevamente, de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado.
Voces del socialismo democrático tildaron como irresponsable al Partido Comunista por los llamados a movilizarse contra el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Y me parece que el Partido Comunista está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones abatió a un asaltante que intentó robar su vehículo en la comuna de Maipú.
Dos de ellos condenas a más de 541 días como autor del delito de receptación de vehículos motorizados, ya que había sido sorprendido a bordo de vehículos que tenían encargo por robo.
En noticias del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se están acercando mucho a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump se van a reunir hoy día en Florida.
Taiwán condenó las maniobras militares con fuego real iniciadas por China.
Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron lesionadas en un accidente ferroviario en México.
En los deportes, el directorio de la NFP decidirá mañana la situación reglamentaria sobre el descenso de Unión Española y Deportes Iquique. En un diálogo con BioBio, la radio, César Villegas, el presidente de Limache, aseguró que los directivos de ambos elencos no tienen vergüenza deportiva.
Hoy que quieran ver una letra chica que está fuera de todo contexto, de toda norma, me parece a mí no tener vergüenza deportiva.
Tras problemas en el aterrizaje en Sao Paulo que lo hizo perder la combinación a Medio Oriente, el piloto chileno Tomás de Gabardo viaja hoy día a Arabia Saudita para participar en la 47ª versión del Rally Dakar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta edición matinal de Radiograma. Vamos a revisar las informaciones a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenos días.
Hola, Anibaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Hasta ahora, siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Hasta ahora en Santiago la temperatura ya es de 15 grados con 6 décimas, la humedad relativa del ambiente del 73%. ¿Por qué decimos ya es? Porque se esperan altísimas temperaturas en toda la zona centro-sur del país. Hoy día Santiago espera una máxima de 35 grados con cielos absolutamente despejados. Rancagua 34, Talca 36 grados en el día de hoy, Chillán 34 grados. En la región de Valparaíso, la zona costera, 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, pero 32 en Calera, Quilpué y 34 en San Felipe y en Los Andes. Altas temperaturas, de hecho hay una alerta del Servicio Meteorológico de Chile, una alerta meteorológica, donde se esperan desde la tarde de hoy y hasta la tarde del miércoles altas temperaturas desde la región de Coquimbo hasta la región de Ñuble. Con máximas, por ejemplo, en Coquimbo, mañana de entre 31 a 33 grados o 32 a 34 grados en la zona precordillerana. También en la región de Valparaíso, mañana hasta 37 grados en la zona precordillerana. Y en la región metropolitana hoy día hasta 36 grados en la precordillera, mañana hasta 36 grados, lo mismo que el miércoles. En la región de O'Higgins hoy día entre 34 y 35 grados de máxima, mañana 36 grados de máxima. Y el miércoles también 36 grados de máxima podían darse en la región de O'Higgins. En la región del Maule, 36 hoy día, mañana y pasado, 37 el miércoles. En la región del Ñuble, 34 de máxima en el día de hoy, 35 mañana podrían haber. Y el día miércoles hasta 36 grados de máxima también. Es la alerta meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile que ha sido levantada en las últimas horas.
La condición sinóptica de esta alerta es vaguada costera, por extraño que suene, más bien suena a temperaturas bajas, pero no, estamos hablando de este fenómeno vigente desde esta tarde hasta que se termine el año, o sea, hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre. Acá en Santiago, tú lo decías, hoy 35 grados y así nos vamos hasta el miércoles. Máximas de 35 hoy, mañana y pasado. El jueves, 33 grados, con los cielos completamente despejados, por supuesto. Hay que estar muy atentos, vamos a estar hablando acerca de esa alerta más adelante en Radiograma, pero comencemos la noticia con un resumen policial de las últimas horas. 8 personas fueron detenidas tras robar una tienda de artículos de tecnología, esto fue en la comuna de Providencia.
Los autores lanzaron miguelitos a funcionarios municipales durante la persecución, los detalles los tiene Nicolás Bravo. Nicolás, buenos días.
Nicolás. ¿Cómo están? Muy buen día. Así es, cerca de la 1:00 a.m. hasta esquina Francisco Bilbao con Manuel Montt en la comuna de Providencia llegó un grupo de al menos 8 personas para robar un local comercial dedicado a videojuegos y artículos tecnológicos. Esta banda se trasladaba en 2 vehículos, un auto BMW X3 que contaba con encargo por robo, y una camioneta Peugeot color blanco modelo Partner. Para forzar la cortina metálica utilizaron elementos como galleteras y combos. Esto generó ruido y alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a la seguridad municipal de la comuna. Cuando los funcionarios llegaron hasta esta tienda, comenzó una persecución en contra de los ladrones que fueron sorprendidos en flagrancia al interior del local comercial. Esta persecución se llevó a cabo por diferentes calles de esta comuna y los involucrados incluso lanzaron miguelitos en contra de la patrulla municipal, lo que generó que una de estas se volcara en calle Pedro León Gallo con José Manuel Infante. Por otra parte, otro de los patrulleros en esta persecución logró colisionar el vehículo de alta gama en el que se trasladaban los ladrones, lo que provocó que huyeran a pie y fueran detenidos minutos más tarde. Lo mismo sucedió con el segundo vehículo, quien también fue interceptado y retenido por los guardias municipales. Finalmente, se logró la detención de 8 personas, uno de estos menor de edad y todos con antecedentes policiales. El teniente José Villarroel, de la Prefectura Santiago Oriente, entregó detalles sobre este procedimiento.
El personal municipal logró la detención de 8 individuos, 8 delincuentes, de los cuales son todos hombres, 7 adultos, un menor de edad, todos con antecedentes policiales.
Las especies sustraídas se tratan de 12 computadores avaluados en cerca de 1,5 millones de pesos cada uno, artículos que fueron recuperados en su totalidad. Uno de los propietarios de la tienda abordó el millonario monto de las especies robadas.
Estos computadores más o menos en total eran 12, que son 18 millones, 20 millones de pesos.
Los responsables serán puestos a disposición del Ministerio Público y deberán pasar a control de formalización en las próximas horas. Por otra parte, los artículos robados deberá revisarse su estado para saber si pueden ser reutilizados, Caterin Nival.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Un incendio se registra hasta ahora en la comuna de La Granja, lo hemos estado informando durante el trasnoche. En tanto, otro siniestro ha afectado un inmueble en Maipú. Contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días, Nivaldo, Katy. Sí, estamos acá en la comuna de La Granja, esto es la calle Coronel con 3 Sur, donde están trabajando, ustedes pueden ver ya, con un incendio que está mucho más controlado que con las imágenes que ustedes van a ver en el apoyo que nos va a poder enviar BioBio TV para que ustedes puedan ver cómo se desarrolló este incendio y por qué los primeros voluntarios dieron la primera alarma de incendio estructural. Es un incendio que afecta a un domicilio, una casa esquina que además funcionaba como negocio, como tienda de abarrotes, y que quedó completamente destruida. Todavía humea, el fuego ya está más circunscrito, pero los voluntarios todavía están trabajando al interior de esta vivienda, y como ustedes pueden darse cuenta, nosotros estamos en un punto donde precisamente no queremos molestar el trabajo de bomberos que está trabajando acá en el lugar. La calle Coronel, que está a menos de una cuadra del metro La Granja, correspondiente a la línea 4A, es la que está completamente cerrada producto de la detención de los vehículos de bomberos que están acá en este lugar. ¿Qué se nos ha dicho? No hay personas lesionadas, tampoco bomberos heridos, pero se están indagando las circunstancias de lo que habría originado este incendio, que ya, como lo decíamos a la hora, siendo ya las 6:13, está completamente controlado, aunque todavía salen fumarolas acá desde este sector. Mientras esperamos que bomberos nos puedan entregar una vocería de este incendio, vamos a comentarles los otros dos que ustedes también señalaban, y nos vamos a ir de acá de Avenida Coronel con 3 Sur en la comuna de La Granja a la calle Avenida Los Pajaritos con Gonzalo Pérez Llona. Ahí quedó completamente destruido un restaurante, un centro comercial que es conocido como el restaurante Amaya, que resultó completamente afectado por las llamas de este siniestro que se registró esta madrugada aproximadamente a las 3:00 a.m. Y bajo ese contexto es que llegaron varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Maipú, incluso de Peñaflor, para poder ayudar a apagar las llamas de este siniestro que destruyó completamente este restaurante. También se están indagando las circunstancias, bomberos sigue trabajando ahí, este fuego ya fue controlado y ahora lo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Maipú es trabajar en tratar de aclarar las repercusiones y también qué habría generado el fuego en ese lugar. Vamos a terminar con el último de Maipú, nos vamos a devolver acá a La Granja, este fue mucho más temprano, cerca de la medianoche, en el sector de 15 Poniente con Tomé. Hay dos viviendas resultaron completamente consumidas por un siniestro estructural que lo destruyó todo a su paso. De hecho, pudieron haber sido muchas más casas, pero rápido trabajo de bomberos terminó con este avance del fuego que ya lo señalábamos, termina entonces por destruir estas dos viviendas en ese sector de la comuna de La Granja. Ahora vamos a terminar este despacho con imágenes en vivo. Estamos con el teniente de bomberos acá en el sector de la calle Coronel. El primer incendio que nosotros le señalábamos, lo están viendo completamente en vivo ustedes. Vamos a acercarnos para preguntarle precisamente el nombre y el cargo. Teniente, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender los micrófonos de Vivo la Radio. ¿Nos puede dar su nombre, por favor, y a qué compañía pertenece?
Hola, buenas tardes. Buenos días. Teniente segundo... Segunda compañía con salud, Tavante.
Perfecto. Teniente, cuéntenos qué pasó acá. Ya está controlado esto. Háblenos si hay posibles víctimas.
Bueno, la alarma nos cayó a nosotros alrededor de las 5:30 de la mañana. Ya al arribo del material mayor al lugar, los percatamos que se trataba de fuego en casa habitación, la cual revestía peligro a sus viviendas colindantes. Al rápido actuar de bomberos se controló propagación. Ya en primera instancia la gente hablaba de gente al interior, ya en la cual se descarta con los antecedentes recopilados con carabineros, que también se encuentran en el lugar. Al momento estaríamos hablando solamente de una vivienda afectada.
Perfecto. Teniente, le agradecemos mucho este paréntesis, sabemos que está muy ocupado, así que muy agradecido por darnos esta entrevista.
Gracias, de nada.
Ahí está entonces el teniente que nos está entregando los detalles, Katy Nivaldo, respecto a este siniestro. Acá en la calle Coronel con 13 Norte, en la comuna de La Granja, bomberos sigue trabajando la destrucción total de esta vivienda ubicada acá en este sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Les vamos a contar que Carabineros investiga el hallazgo de una camioneta con impactos balísticos. Esto fue en la comuna de Quillota. Nos informa Lucas Peña. Hola Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, son peritajes que estuvieron a cargo de la sección de investigación policial de Carabineros y Diligencias que comenzaron en el barrio Los Canelos, esto en la comuna de Quillota, esto ante el hallazgo de una camioneta que fue ubicada. Al momento de ser ubicada se identificaron diversos impactos balísticos en esta camioneta, incluso se identificaron otros dos vehículos con daños, y es por esto que en el lugar personal policial avanzó los primeros pasos de la respectiva investigación. Esto específicamente en la calle Anita Claro Velasco con pasaje el Talaberto. Esto recordemos en la comuna de Quillota. Hay que indicar que preliminarmente un herido habría sido trasladado al hospital de esta misma comuna en un vehículo particular, pero Carabineros actualmente se encuentra trabajando de manera reservada los antecedentes en relación a este caso hasta el momento. Esto en relación a esta persona que habría sido trasladada en un vehículo particular herida, esta persona al respectivo hospital de la comuna. Hay que indicar también que en el lugar se desplegó seguridad municipal para brindar apoyo a las diligencias por parte de Carabineros, y además realizaron patrullajes preventivos en el transcurso también de esta investigación. Bajo el contexto del hallazgo de esta camioneta con impactos balísticos en la comuna de Quillota, específicamente en el sector de, como hemos indicado, en Anita Claro Velasco con pasaje Talaberto, esto en el barrio Los Canelos, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, radiograma.
Marquita, ¿estás? Maca, ¿hayan entrado para ver a Ricky y en VIP?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:20 a.m.
Cerca de 300 voluntarios de bomberos combatieron una tercera alarma de incendio en unas bodegas colindantes al Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba.
La causa del incendio está siendo materia de investigación.
La tarde de ayer, cerca de las 18 horas, el cuerpo de bomberos de Conchalí, Huechuraba, emitió una tercera alarma de incendio en unas bodegas colindantes con el Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba. La rápida propagación de las llamas alcanzó una empresa de colchones y muebles ubicada en Avenida Los Libertadores, justamente a un costado del centro comercial. Fueron 30 compañías de voluntarios de bomberos las cuales acudieron con más de 300 efectivos para contener la propagación a otros locales colindantes al foco de la emergencia. En un inicio, la escasez de grifos en el lugar complicó el combate a las llamas. Así lo señaló el comandante del cuerpo de bomberos de Conchalí, Huechuraba, Gonzalo Morales Molina.
Sí, tenemos aún parte, al inicio, dificultades con algunos grifos. Afortunadamente hay varias empresas acá que tienen algunos estanques y nos han facilitado para poder ir sacando el agua y extinguir la llama.
Fue cerca de las 21 horas que bomberos anunció la contención del incendio, no así la extinción de las llamas.
La información está primero en Radiograma. 6:21 a.m.
Ayer las autoridades se reunieron en una mesa técnica en el SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en la que informaron de un total de 11 incendios activos a nivel nacional.
Sobre esto, la directora nacional del SENAPRED informó que se ha extendido una alerta por calor extremo a varias regiones del país.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en 7 regiones del país, mientras que SENAPRED decretó en específico una alerta roja para ciertas regiones de la zona central por calor extremo, como una medida preventiva. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Andrea Cebrián, explicó que esta alerta se ha extendido a varias regiones, incluida la metropolitana, mientras que el director nacional de CONAF, Rodrigo Illesca, precisó que hasta el momento habrían un total de 11 incendios activos a nivel nacional.
Se ha declarado alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.
Hasta ahora hay 11 incendios que están activos. De estos, 2 están bajo observación, 3 están en combate y 6 incendios que se encuentran controlados.
En particular, se espera que en regiones como la metropolitana los termómetros marquen temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, incluyendo sectores del valle y la precordillera. Mismo caso en Valparaíso. Sin embargo, se espera que las temperaturas comiencen a descender desde el día jueves, debido al ingreso de una vaguada costera.
6:23 a.m.
Bueno, tras el aviso de estas altas temperaturas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, el SENAPRED canceló la alerta amarilla por calor intenso, pero levantó la alerta roja regional continental por calor extremo. Esto es la región de Valparaíso.
Luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por altas temperaturas a partir del pasado domingo, la Dirección Regional de SENAPRED canceló la alerta amarilla por calor intenso y declaró alerta roja regional continental por calor extremo para la región de Valparaíso, manteniéndose además la alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. Así lo comunicó Brian Ramer, del Departamento de Gestión de Emergencias de SENAPRED de Valparaíso.
Se ha cancelado alerta amarilla por calor intenso y se declara alerta roja regional continental por calor extremo para la región de Valparaíso. Además, mantenemos alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales.
El llamado frente a este escenario de calor extremo es a mantenerse informados ante eventuales actualizaciones. SENAPRED recomendó a la población adoptar medidas de protección como una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y prevenir conductas de riesgo que puedan originar incendios forestales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:24 a.m.
En la provincia del Biobío se investiga el origen de 3 emergencias forestales que pusieron en riesgo casas y estructuras.
En paralelo, el SENAPRED Biobío mantiene la alerta amarilla para esta zona por altas temperaturas que podrían superar ahí los 32 grados.
En la comuna de Nacimiento, 1,5 hectáreas de vegetación y especie arbórea fue afectada por un incendio cuyo origen es investigado por carabineros. El lugar afectado se ubica detrás de una villa en esta comuna y las llamas, aceleradas por el intenso viento, estuvieron a 50 metros de alcanzar varias viviendas. Respecto a la intencionalidad de estos incendios y el temor que causan en la población, fue el propio alcalde de Santa Bárbara, comuna permanentemente afectada también por incendios forestales, insistió en que estos hechos se deben investigar para sancionar a los responsables.
Hoy necesitamos de nuestra gente que puedan ser responsables, que puedan denunciar a los irresponsables que botan colillas de cigarro, encienden fogatas.
Hechos que causaron alerta también y alarma la población ocurrieron en la comuna de Laja, sector del Observador, donde las llamas casi llegaron a una estructura, además de otra emergencia ocurrida en Munchén, cerca de una empresa forestal, siendo controlado esto también por dos últimos incendios por recursos aéreos, forestales y también terrestres. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
De la mañana, 26 minutos.
Ha proseguido la audiencia de formalización de la denominada Operación Apocalipsis, esta red de corrupción al interior de las cárceles, integrada en buena medida por gendarmes. Ya empezaron las réplicas de los querellantes y la fiscalía señaló que hay órdenes de detención contra otros civiles involucrados en esta red de corrupción.
A la espera de las medidas cautelares, el Ministerio Público mantiene su postura solicitante de la prisión preventiva y las defensas esperan las cautelares menos graves.
Este lunes se cumplen 11 días de audiencia de formalización de las 71 personas imputadas por participar de una red de corrupción en gendarmería. Durante la décima jornada, las partes querellantes presentaron sus réplicas en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Y una vez terminada la audiencia, la Fiscalía se refirió a la posibilidad de que se formalice a más involucrados en el caso. En este sentido, el fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, afirmó que existen órdenes de detención pendientes contra civiles que habrían participado de los hechos de corrupción, los cuales actualmente se encuentran evadiendo la justicia.
Efectivamente, no todas las personas pasaron hoy día audiencia de control de detención, o sea, no han pasado estos días porque se encuentran evadidas. Las órdenes están vigentes y en su oportunidad, cuando se materialicen, tendrán que enfrentar el mismo proceso de formalización.
En la jornada, el Ministerio Público reafirmó su solicitud de prisión preventiva que solicitó en un inicio para 62 de los imputados en el caso. Por otra parte, tanto las defensas privadas como la Defensoría Penal Pública han solicitado medidas cautelares menos graves, como el arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los recintos penitenciarios. En esta línea, la audiencia de formalización continuará con las réplicas por parte tanto de los querellantes como de las defensas. Se espera que durante la jornada el tribunal decida las medidas cautelares que se decretarán a los 41 imputados restantes.
6 de la mañana, 28 minutos.
El acuerdo público-privado entre Codelco y Soquimich se materializó el sábado con la creación de la empresa Nova Andino Litio, fusión de las filiales de ambas compañías.
En su nuevo directorio están celebrando el resultado, proyectan un crecimiento económico para el país y sin embargo siguen existiendo críticas de algunos parlamentarios, calificando el hecho como un negocio oscuro en medio de una auditoría que comenzará en la Contraloría.
Nova Andino Litio es el nombre que tomó la empresa creada por el acuerdo entre Codelco y Soquimich, que se materializó con la fusión de sus filiales. Será dirigida por un directorio de 6 personas con una representación equitativa de ambas empresas, desde donde se valoró positivamente la creación de la compañía como una forma de aportar al crecimiento económico del país. Sin embargo, desde Contraloría General se instruyó una auditoría para asegurar la transparencia del proceso. Esto en base a reclamos que surgieron en el mundo indígena y a reparos de parlamentarios que mostraron objeciones al acuerdo. El diputado independiente de la bancada del PPD, Cristian Tapia, manifestó que la alianza se trata de un negocio oscuro y espera que se pueda revertir de alguna manera. Sin embargo, su par de Renovación Nacional, José Miguel Castro, planteó dudas sobre la afectación por la auditoría, pero reiteró su crítica al gobierno por realizar este acuerdo entre cuatro paredes.
Este negocio oscuro, todavía tengo esperanza en la Contraloría, que puedan revertir esta situación.
No veo que las auditorías de Contraloría
puedan cambiar este acuerdo, pero sí el pesar lo tenemos dentro de muchos parlamentarios, sabiendo que esto se hizo entre cuatro paredes.
La auditoría buscará ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso. Tanto Codelco como SQM han recalcado transparencia a lo largo de las negociaciones, mientras que este lunes el directorio elegirá al presidente y vicepresidente de la nueva empresa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:30 a.m.
Con José Luis Daza como el ministro de Hacienda y Mara Cedini como vocera de gobierno, la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, mencionó las posibles definiciones del gabinete del presidente electo José Antonio Kast.
Comienzan a dilucidarse los nombres que integrarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, entregara algunas luces. En conversación con Estado Nacional, Hurtado dejó entrever que el nombre que corre con mayor fuerza para asumir el Ministerio de Hacienda es José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina, mientras que como ministra vocera se perfila Mara Cedini. En tanto, para el Ministerio del Interior, lidera el nombre de Ludi Claudio Alvarado. El diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, aseguró que Alvarado cuenta con la experiencia necesaria para convertirse en la mano derecha de Kast, mientras que la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, indicó a BioBio la radio que el gobierno de Kast deberá actuar con mano dura o, de lo contrario, la izquierda podría incluso organizar un golpe de Estado.
En el caso hipotético que el presidente electo elija a él como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos.
Si ellos logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo nuevamente de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado similar.
Desde republicanos señalaron que los nombres definitivos del gabinete del presidente electo estarán confirmados a mediados de enero.
6:31 a.m.
Y la senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, propuso un estado de sitio focalizado en la macrozona sur y advirtió un riesgo de golpe de Estado si hay, dijo, mano blanda.
Sus declaraciones provocaron fuertes críticas de parlamentarios y de dirigentes políticos que cuestionaron su visión y la calificaron como desconectada de la realidad de la región.
Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía y militante del Partido Nacional Libertario, revivió la polémica este domingo tras una extensa entrevista con BioBio Chile. En ella no solo propuso la aplicación de un estado de sitio limitado y temporal en comunas específicas de la macrozona sur, sino que además advirtió que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría enfrentar un golpe de Estado si actúa con mano blanda. Declaraciones que generaron fuertes críticas en el mundo político. El también senador electo por la Araucanía para 2026, el PPD Ricardo Celis, afirmó que le resulta sorprendente que Kaiser pretenda ofrecer recetas, dijo, sobre cómo resolver problemas históricos de la zona, e incluso apuntó a fake news.
Lo que pretende es instalar nuevas fake news, mentiras, que finalmente es un instrumento que ha usado la ultraderecha a la que ella pertenece.
En la entrevista, Vanessa Kaiser fue consultada sobre si sería factible aplicar la medida de estado de sitio en el próximo gobierno. Apuntó que se debe enfrentar desde el primer día la situación de violencia en la Araucanía y advirtió que no actuar con decisión podría interpretarse como una señal de debilidad. En la Araucanía, BioBio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, BioBio. Para informar sobre un auto que está detenido en la primera pista del túnel de acceso sur, dirección al sur, aproximadamente en el centro del túnel. Está solo con las luces de estacionamiento. No hay personal de la autopista, no hay señalización de que está en pane. Así que cuidado los automovilistas, primera pista, túnel de acceso sur, dirección al sur. Cristian, Camino Rancagua, BioBio, la radio.
6:34 a.m.
El 1 de enero, los establecimientos educacionales de Santiago serán traspasados al SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. Al respecto, la directora del nuevo servicio afirmó que trabajarán para frenar la violencia en los liceos emblemáticos de la comuna.
El 1 de enero serán traspasados 43 recintos administrados por la municipalidad al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro. En este contexto, la directora ejecutiva del SLEP, Paulina Retamales, declaró a El Mercurio que se está planificando una fórmula antiviolencia. La directora afirmó que para erradicar la violencia en liceos emblemáticos de la comuna es necesario dialogar y concretar, manifestando que es fundamental mantener un vínculo con la municipalidad y crear protocolos en conjunto. Entre los liceos que serán traspasados se encuentran emblemáticos que han estado envueltos en diversos hechos de violencia protagonizados por los denominados overoles blancos. La diputada Frente Amplista, Amelia Schneider, afirmó que confía en que el SLEP tiene las herramientas para controlar la violencia erradicada de los liceos, mientras que el diputado de la DC, Héctor Barría, hizo un llamado al Senado a tramitar la ley de convivencia educativa.
Que los SLEP, al ser una institución dedicada únicamente a la educación, tienen más capacidades, más herramientas para abordar estos problemas.
Ya aprobamos la ley de convivencia escolar, falta el Senado que saca adelante este proyecto y se transforma en ley.
El Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro tendrá a cargo de su administración a más de 27.000 estudiantes y más de 3.500 profesores y asistentes educacionales de la comuna.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 35 minutos.
Ante las nuevas detenciones que se registraron por el caso Convenios en la región de Los Lagos por una segunda fundación en que se habrían cometido delitos, el ahora ex gobernador Patricio Vallespín dijo que siempre habló de dos aristas, pese a que en 2024 había dicho que solo Kimun los estafó.
Fue en mayo de 2024 cuando el gobernador de aquel entonces, Patricio Vallespín, desmentía la pérdida de 16 mil millones de pesos en medio del caso Convenios en transferencias a fundaciones, señalando que el gobierno regional de Los Lagos fue estafado y engañado por una sola institución con la cual trabajaron, Kimun.
Pues el resto de los recursos sí fueron ejecutados porque todos los programas se ejecutaron conforme a lo que iba planificado.
Por su parte, el actual gobernador Alejandro Santana valoró las detenciones, pero criticó las consecuencias que estas investigaciones generaron contra los presupuestos regionales por el aumento de la burocracia. En tanto, Andrés Saavedra apeló a la prisión preventiva en su contra impuesta por el Tribunal de Garantía a petición del Ministerio Público tras ser imputado de lavado de activos, acción judicial que fue rechazada por tribunales de segunda instancia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 37 minutos.
En desarrollo siguen las dos investigaciones emblemáticas en la región de Los Ríos. La desaparición de Julia Chuñil, marcada por el hermetismo de la Fiscalía, es uno.
Y por el otro está la muerte de una adolescente y de un adulto ahogados en el río Pilmaiquén en medio de un ritual de sanación a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichailaf.
Desde el día de su desaparición, el 8 de noviembre del 2024, el principal concepto que se apoderó de las indagatorias por el caso de Julia Chuñil en Mafil fue el hermetismo. Amparados en la reserva de las indagatorias, a más de un año de lo ocurrido, han existido críticas de sus familiares y autoridades hacia el rol de la Fiscalía por la falta de transparencia hacia la opinión pública respecto a qué se está haciendo para dar con la ubicación de Julia Chuñil. La pregunta que hasta el presidente Gabriel Boric ha hecho públicamente aún no tiene respuesta. El 9 de agosto, las aguas del río Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno concentraron la atención de múltiples equipos de emergencia por una adolescente de 15 años y un hombre de 50 que fueron arrastrados por la corriente. Al día siguiente fue hallado el cuerpo de Mariana Huaituyao, quien se habría ahogado en medio de un ritual de sanación a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Posteriormente se encontró el cadáver de Juan Maripán, que se lanzó para intentar salvar a la menor. Todo eso mientras Huichalaf realizó un viaje programado al extranjero bajo el argumento de la defensa ambiental del río Pilmaiquén. Por este caso, sobre ella pesan dos querellas. La autodenominada Machi está en calidad de imputada, pero no ha sido formalizada a la espera de los peritajes pendientes. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 38 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información, por ejemplo, del deporte, lo que tiene que definirse, pues las apelaciones de Unión Española y Deporte Iquique de la cancha. Ellos descendieron a la primera B, pero están pretendiendo quedarse en la primera categoría del fútbol chileno con algunos requerimientos por secretaría, eso es. Y vamos a revisar también noticias del exterior. Ayer el presidente Donald Trump anunció que tanto Rusia como Ucrania están cerca de un acuerdo o por lo menos de una negociación directa para alcanzar la paz después de la invasión de Rusia a Ucrania. Estaremos también con lo que se espera para el día de hoy, nueva visita de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, y lo señalado con Venezuela. Ayer Nicolás Maduro, en un acto ante las Fuerzas Armadas Bolivianas, llamó a la lealtad suprema. Pausa, volvemos de inmediato.
Banco Estado te lleva al concierto Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny. Participa por una de las 40 entradas dobles para el concierto de Bad Bunny, inscribiéndote en bancoestado.cl o en tu app Banco Estado. Disfruta de los mejores conciertos, deporte y cultura en un solo lugar. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Clínica Andes Salud Chillán sabemos muy bien lo que necesitas para cuidar de ti, porque nacimos y crecimos aquí. Por eso contamos con una unidad de paciente crítico adulto, la más moderna de la región de Ñuble, que cubre integralmente las necesidades de pacientes críticos e intermedios con altos estándares de calidad y atención médica de excelencia. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
BioBio Deportes.
6 de la mañana, 44 minutos.
Vamos a hablar de deporte, lo adelantábamos, el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional va a definir mañana la situación de los clubes. Unión Española y Deportes Iquique, que basados en una interpretación del reglamento, aseguran que no deben descender a primera B. En la antesala de esa reunión no se descarta jugar un torneo con 18 equipos.
Después de sufrir inconvenientes en el vuelo que le impidieron aterrizar en Sao Paulo, el piloto chileno del rally Tomás de Gabardo se embarcará hoy rumbo a Arabia Saudita para disputar desde el próximo 3 de enero el Dakar. La primera etapa de esta competición se inicia en la ciudad de Yanbu. Nos informa Felipe Espina.
Este martes, el directorio de la ANFP debe resolver la situación de Unión Española y Deportes Iquique, quienes, basados en la interpretación del reglamento, aseguran no deben descender a primera B, pese a que por rendimiento deportivo finalizaron en los dos últimos lugares de la tabla del torneo. En diálogo con la radio, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que los directivos hispanos e iquiqueños no tienen vergüenza deportiva para asumir la mala gestión que los llevó a perder la categoría.
Hoy, si quieran ver una letra chica que está fuera de todo contexto, de toda norma, me parece a mí no tener vergüenza deportiva. Ellos tienen que aceptar que perdieron la categoría en cancha. Son dos grandes instituciones, dos grandes plazas que por hoy tienen que jugar en la primera vez.
En otros temas, Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, continúa su pretemporada con miras al inicio del año 2026, donde jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El nuevo entrenador del cuadro pirata, Hernán Caputo, aseguró que su forma de trabajo va por la misma línea que la del ex DT, Esteban González.
Yo creo que va a haber una continuidad. Primero que mi manera de jugar, mi modelo de juego, tiene mucho que ver con lo que hizo Coquimbo este año. La conducción también, que tiene que ver con, de alguna manera, con una conducción o un liderazgo afectivo, controlado y con confianza, como se fue dando.
En el fútbol internacional, el delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, fue elegido como el mejor jugador de los Globe Soccer Awards entregados este domingo en Dubái. El astro portugués Cristiano Ronaldo, que fue escogido como el mejor jugador del Medio Oriente, aseguró que sigue con la mente enfocada en conseguir los 1000 goles.
Es difícil seguir jugando, pero la pasión es mayor para mí. Siempre disfruto jugando al fútbol, ganando trofeos, marcando goles y quiero seguir así. Mi objetivo es ganar más trofeos y alcanzar la cifra que todos conocen y seguro que la alcanzaré.
Cristiano tiene un registro de 956 goles hasta ahora. El premio para el mejor equipo fue para el PSG y el de mejor entrenador para el DT del cuadro francés, Luis Enrique. En otros deportes, el piloto chileno Tomás de Gabardo sufrió el retraso en su viaje a Arabia Saudita para participar de la 47ª versión del Rally Dakar. De Gabardo explicó los tensos momentos que vivió en el avión que lo trasladó desde Santiago a Sao Paulo y que lo hicieron perder la combinación rumbo a Medio Oriente.
Aterrizando el avión, había un poco de viento y fue una maniobra súper peligrosa la que me tocó estar ahí. Casi tocamos suelo y el avión se fue para arriba. Llegando fue súper peligroso, estaba gente llorando y todo. Fuimos a Río Janeiro, estuvimos mucho tiempo ahí y entonces con eso perdí mi vuelo a Qatar.
El Dakar comienza el próximo sábado 3 de enero en la ciudad de Yanbu.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
A ver, algunos datos del momento. Hablábamos temprano acerca de un incendio que se registró ayer en bodegas aledañas al Mall Plaza Norte, que está en la comuna de Huechuraba, en la región metropolitana. Y hasta hace minutos se nos estaban compartiendo imágenes, las vemos a través de BioBio TV, donde se puede apreciar que hay humo. Nuevamente está emanando humo desde ese sector, esas bodegas que se incendiaron ayer. Varias bodegas de una empresa que se llama Aquí Cabe, que es para todo tipo de almacenamiento, y también bodegas de la empresa Rosen, con todo lo que eso implica, ¿no? Material bastante inflamable, combustible. Y en estas imágenes que nos han compartido, nuevamente se ve el humo ahí saliendo desde ese lugar. Por lo tanto, vamos a estar chequeando, tenga mucha precaución. Si tiene más datos, se los agradecemos. Y vamos a ir a revisar también información del momento en una unidad móvil. Es información desde el Persa Bio Bio. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Sector del barrio Franklin, calle Placer, un operativo que está actualmente en desarrollo, una coordinación entre personal de carabineros también por parte de la municipalidad y que tiene como relación la clausura del galpón Placer, ubicado en este sector. Son cerca de 790 locales que están en este momento procediendo su cierre por parte del municipio, todo esto en coordinación con carabineros. Esto apuntando a que por más de 10 años este galpón habría estado operando con la denuncia de varios ilícitos, particularmente lo que tiene relación con la venta de artículos robados, recordemos, teléfonos celulares, aparatos electrónicos, y esto derivó en que finalmente se dispusiera la orden de clausura de este local. Ha llegado equipos de carabineros, también Municipalidad de Santiago. Se ha cerrado hasta el momento la calle Placer en este sector porque se está haciendo todo el trabajo de cierre de cada uno de estos locales de notificación con estos carteles que ustedes ven acá en pantalla. Le contamos a nuestros auditores ya esta instrucción, esta orden ya de clausura por parte del municipio de Santiago respecto de estos cerca de 790 locales. También se está sumando a este trabajo de cierre personal de servicio de impuestos internos, que está haciendo toda una fiscalización de cada uno de los locales que aún cuenta con elementos en su interior para verificar cuál es el origen de estos productos que están siendo comercializados en este sector. Un procedimiento actualmente en desarrollo, estamos a la espera de tener más detalles respecto de los alcances de este operativo. Como señalamos, un galpón importante dentro del barrio Franklin, bastante conocido y que también se hizo lamentablemente conocido en los últimos años, por lo menos respecto de la comercialización de enseres y productos robados. Estamos a la espera del desarrollo de este operativo que comenzó solo unos minutos acá en pleno centro de la capital. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tanto Rusia como Ucrania se han mostrado de acuerdo en negociar a través de un grupo de trabajo compuesto por sus principales colaboradores para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania en las próximas semanas.
Está en producción junto con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien se reunió en la residencia de Mar-a-Lago en Florida, que el grupo de trabajo estadounidense contará con el enviado especial Steve Witkoff, el yerno del mandatario Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Racine Kane.
Ucrania va a aportar gente muy buena que estuvieron en el almuerzo de hoy en Mar-a-Lago, añadió Trump, que en una llamada previa con el presidente ruso Vladimir Putin obtuvo la aceptación del Kremlin a esa mediación.
Zelensky aseguró en la comparecencia de prensa junto a Trump que espera que con este grupo de trabajo tengamos decisiones en enero sobre 6 documentos de trabajo que deberían resolver las diferencias sobre el alto al fuego, las garantías de seguridad para Kiev por parte de la OTAN y Europa y el futuro de las regiones orientales ucranianas ocupadas por Rusia en el Donbass.
Ni Zelensky ni Trump aclararon si están de acuerdo en avanzar sobre la posibilidad de crear una zona de libre comercio en el Donbass o limitarse a garantizar una zona desmilitarizada, aunque aseguraron que avanzaron para resolver uno de los puntos más complejos del acuerdo de paz.
A propósito de esto, el primer ministro británico Keir Starmer resaltó la urgencia de acabar la guerra en Ucrania en una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenida luego de su reunión con su colega ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto lo informó el gobierno del Reino Unido.
Según la nota divulgada por la residencia oficial de Downing Street, Starmer habló también con Zelensky y otros líderes europeos sobre los esfuerzos para asegurar una paz justa y duradera en Ucrania.
Y subrayaron la importancia de contar con sólidas garantías de seguridad, reafirmaron la urgencia de poner fin a esta guerra brutal lo antes posible, se agrega en ese comunicado.
En tanto, los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron 89 drones de ala fija ucranianos sobre 7 regiones rusas y en el mar de Azov, lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron estos drones, dijo el mando militar ruso en su canal de Telegram.
Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del ejército ruso.
Y Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país antes del próximo invierno.
El presidente francés Emmanuel Macron se va a reunir a comienzos de enero a los aliados de Ucrania que forman parte de la llamada coalición de voluntarios para que unos y otros finalicen los compromisos para dar garantías de seguridad a Kiev en caso de un alto al fuego o un acuerdo de paz.
En un mensaje publicado en su cuenta de X tras el encuentro en Florida de Zelensky con Trump, Macron explicó que al igual que otros dirigentes europeos estuvo hablando con ellos dos y que luego lo hizo por separado con el presidente ucraniano.
Y mientras avanzan estas negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos, en el terreno ante la intensidad de los combates en el este, Las autoridades de la región de Donetsk han decidido hacer evacuaciones obligatorias de niños.
Según las autoridades ucranianas, más de 12.400 niños permanecen en la parte de la región de Donetsk que siguen bajo control de Kiev.
Yulia Ryshakova, responsable local de los servicios de protección de la infancia, afirma que cerca de 800 de ellos viven en municipios que se han vuelto demasiado peligrosos para los civiles. Nos informa la corresponsal de Radio France Internacional en Ucrania, Emmanuel Chaz.
Según las autoridades ucranianas, permanecen más de 2.400 niños en la parte de la región de Donetsk que sigue bajo control de Kiev. Y según Yulia Ryshakova, responsable local de los servicios de protección de la infancia, cerca de 800 de ellos viven en municipios que se han vuelto demasiado peligrosos para los civiles, entre ellos la ciudad de Druzhkivka, cerca de Kramatorsk, que contaba con más de 54.000 habitantes antes de 2022, pero que se está vaciando de población ante los avances rusos y las constantes amenazas de bombardeos. Los menores de 18 años son evacuados junto con sus padres o su representante legal por los servicios de emergencia ucranianos con la ayuda de trabajadores humanitarios y del ejército. Estas evacuaciones se ven dificultadas por la omnipresencia de drones rusos. Una vez que los niños llegan a los centros de tránsito, son trasladados a regiones más seguras. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, más de 1.200.000 habitantes han huido de la zona de combates en la región de Donetsk, entre ellos más de 202.000 niños. Quienes permanecen ahí crecen en un entorno degradado bajo el peligro constante del fuego ruso y sin acceso a una educación presencial. Emmanuel Chaz, Kharkiv, Radio Francia Internacional.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir hoy en su residencia de Palm Beach, en Florida, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien ha mantenido estrecha relación, pero en ese quinto encuentro de este año, el líder israelí podría enfrentar dificultad para lograr el respaldo del mandatario estadounidense, dado el deterioro de su relación, según lo dice el Washington Post.
Al parecer, las posturas duras de Netanyahu y las de Trump van por diferente rumbo en diversos temas de interés. Y eso ha creado tensiones en la relación, según personas familiarizadas con el pensamiento de los dos líderes y observadores políticos, destacó el diario The Washington Post.
Esta es una cumbre de emergencia, dijo al diario Dan Dyker, que es el presidente del Centro de Estudios de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén.
El contexto es la necesidad de aclarar las cosas, ya que ha habido lesiones entre ambas partes, tienen diferentes plazos para llegar al mismo destino, un Medio Oriente liberado del régimen iraní y sus aliados terroristas, en particular Hamas, afirmó.
El Post destaca además que para el ministro israelí el encuentro con Trump es una oportunidad para convencerlo de que adopte una postura más firme respecto a Gaza y exija el desarme de Hamas antes de que las tropas israelíes se retiren todavía más, como parte de la segunda fase del plan de paz, de acuerdo con fuentes israelíes.
Mientras tanto, el gobierno de Hamas en Gaza acusó a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y haber dejado entrar solo un 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes aseguraron que han accedido a la entrada de Palestino todos los camiones acordados en la tregua.
En un comunicado, el gobierno gazatí dice que durante el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos, herido a otros 1.141, cometiendo, dicen, graves y sistemáticas violaciones del acuerdo y su protocolo humanitario adjunto.
Israel, en tanto, firmó un nuevo plan de trabajo trilateral de cooperación militar con Grecia y Chipre, con vigencia para el año 2026, lo anunció el ejército israelí en un comunicado oficial.
Los planes incluyen, entre otras cosas, ejercicios y entrenamientos conjuntos, grupos de trabajo en diversos ámbitos y diálogo militar estratégico sobre temas de interés común, dice la nota militar.
La firma se produjo durante la reunión anual conjunta de los ejércitos de los tres países que celebró en Chipre, a la que asistió la delegación israelí encabezada por el jefe de la División de Cooperación Internacional del Ejército, el general de brigada Amit Adler, junto a sus homólogos griegos y chipriotas.
Vamos a revisar lo que ha pasado con el escrutinio especial de centenares de actas con inconsistencias en los niveles de alcaldías y diputados de las elecciones generales en Honduras. Del pasado 30 de noviembre, que marcha contrarreloj a 2 días de que se vence el plazo para que el Consejo Nacional Electoral, por ley, presente los resultados generales de la consulta popular.
Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral de Honduras solamente ha dado a conocer los resultados del nivel presidencial, declarando el pasado día 24 como presidente electo el candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Afura, quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Después de varios días de parálisis, el escrutinio especial se reanudó el sábado con las actas que presentan inconsistencias, comenzando por el nivel de los diputados, según lo acordado en una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que preside Ana Paola Hall, representante ante el organismo del Partido Liberal, también conservador.
Los otros dos consejeros del Consejo Nacional Electoral son Cosette López del Partido Nacional y Marlon Ochoa del oficialista Partido Libertad y Refundación de Izquierda.
Desde el 30 de noviembre, cuando los hondureños concurrieron masivamente y de manera pacífica a las urnas, según observadores nacionales e internacionales, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre, o sea, hasta mañana, para dar a conocer los resultados de todo el proceso, cuyo escrutinio se ha demorado por problemas técnicos, luego administrativos, conflictos internos en el ente electoral, amenazas e incidentes violentos en el centro logístico electoral, en donde se realiza el escrutinio especial, entre otros problemas.
La incertidumbre que primero se centraba principalmente en el nivel presidencial por la demora de los resultados, ahora se manifiesta en los niveles para alcaldías y diputados.
El Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela alertó acerca del deterioro considerable de la salud de Biagio Pilieri, el dirigente